Nutrición y Salud en RR Noticias.
Ana Lucía Mendoza, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, Tere, muy bien. Contenta otra vez de saludarte a través de estos micrófonos. ¿Tú cómo estás?
Bien, pues ahí me quedé yo todavía con la duda que en la mañana nos jugó una mala pasada la tecnología, pero ya estamos aquí otra vez para ver qué nos platicas.
Estamos de vuelta, claro que sí, con toda la actitud. Y fíjate que vamos a hablar del café, porque es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero también de las que hay más dudas acerca de si es bueno tomarla, es malo tomarla, quién sí, quién no, si estoy a dieta me puedo ayudar, si soy deportista. Entonces espero darles un panorama general acerca del café para que ustedes puedan tomar sus decisiones. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, sobre todo porque acá vemos muchos que somos bastante cafeteros.
Bastante cafeteros. Bueno, a ver, el café... Muchos piensan que viene de un grano o que es un grano más bien, pero en realidad es una semilla de un fruto que es muy parecido a la cereza y esta semilla se procesa, se seca, se tuesta, se muele y se transforma entonces en el café que conocemos. Uh-huh. Además de contener cafeína, el café también es muy alto en antioxidantes y a estos antioxidantes se les atribuyen un montón de efectos buenos para la salud que ahorita les voy a contar cuáles son. Y además contiene vitamina B2, que es la riboflavina, y magnesio. Entonces, los efectos que tiene el café, de los más conocidos, es el efecto estimulante en nuestro sistema nervioso, que es psicoactivo. Entonces, es muy importante aclarar que la cafeína como tal no da energía, a pesar de que muchos creemos que pues, nos da energía, simplemente nos hace sentir energetizados porque enmascara la fatiga. Es decir, en otras palabras, le hace creer a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso que no estamos cansados, a pesar de que, por ejemplo, no hayamos dormido bien, que hayamos hecho una jornada de entrenamiento, por ejemplo, como extenuante y este tipo de cuestiones. Entonces, lo que hace la cafeína en el sistema nervioso es mantenernos alerta o despiertos, ¿ok? Otra cosa importante acerca de la cafeína es que sí puede causar algo de adicción o dependencia. Entonces, las personas que ya están acostumbradas a la cafeína y dejan de consumirla pueden presentar síntomas que vamos a decirle como una resaca de dejar de comer, de consumir la cafeína. Puede ser irritabilidad, dolor de cabeza, sueño, dificultad para concentrarse, anormalidad en el ritmo cardíaco, entre otros. Ahora, es súper importante que ustedes tomen nota y no solamente cuenten la cafeína que está en las tazas de café, porque hay un montón de productos que también consumimos que pueden tener cafeína. Por ejemplo, los refrescos, sobre todo los refrescos color negro, los medicamentos como pues, las aspirinas que tienen cafeína, algunas sustancias que utilizan deportistas como preentrenamientos pueden tener bastante cantidad de cafeína. Algunos tés, los tés de colores, o sea, el té negro, blanco, rojo y negro, también contienen cafeína, el chocolate, las bebidas energizantes, etcétera. Entonces, si una persona consume demasiada cafeína y quisiera bajarle por algún motivo, o sea, a lo mejor porque piensa embarazarse, porque, no sé, tiene una úlcera y ya le dijo su doctor que no puede estar consumiendo tanto café, entonces tiene que ir poco a poco para evitar estos síntomas de que ya les platiqué, ¿no? Que la resaca por dejar el café. Ahora, les voy a contar acerca de los beneficios del consumo moderado de café. ¿Y a qué me refiero con consumo moderado? Es no más de 400 miligramos de cafeína al día, que si solamente contáramos la cafeína presente en las tazas de café, pues sí, es una gran cantidad de café, serían entre 3 y 5 tazas de café. Ok, pero bueno, no se olviden que si ustedes además toman refrescos y tés y bueno, todos los chocolates y todo lo que ya platicamos, pues hay que irle restando esa cafeína a nuestro derecho, entre comillas, de tomar estas 3 a 5 tazas de café al día. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Primero, se ha demostrado que nos da claridad mental, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos hace que nos percibamos a nosotros mismos más energetizados, con menor sensación de cansancio, aumenta también la memoria en el corto y largo plazo y también incrementa la secreción de endorfinas, que esto al final lo que nos da es una sensación general como de mayor bienestar. También incrementa la secreción de adrenalina, es decir, hace que nos sintamos más alerta, más activos y además esto en los deportistas es lo que hace que pueda mejorar el rendimiento deportivo. Y en el caso de los deportistas se recomienda consumirla al menos una hora antes de entrenar o una hora antes de la carrera, ¿no? El día de la competencia. Y bueno, esto de consumirla una hora es por el tiempo que se tarda realmente en absorberse la cafeína y tener un efecto en nuestro sistema nervioso.
Entonces, también ayuda en casos de inflamación del hígado. ¿Es recomendado, sí, recomendado. Antes cafeína, de hacer ejercicio?
Sí, recomendada. Sí, fíjate okay. que sí, pero en personas que están acostumbradas a ella. O sea, okay. si por ejemplo yo nunca tomo café y me inscribí a una carrera de 10 kilómetros y me tomo mi café antes de esa carrera, puede ser que mi ritmo cardíaco se me dispare o que sienta taquicardia o palpitaciones o que a lo mejor me cayó pesado en el estómago y me dio acidez. Entonces, es para personas que están acostumbradas al café. Y también, más adelante les voy a hablar, bueno, lo puedo adelantar, sobre los metabolizadores rápidos y lentos del café. Hay personas que son metabolizadores lentos y esto lo pueden saber porque después de consumir algún producto con cafeína sienten palpitaciones, ansiedad, temblores, o sea, hasta dolores de cabeza y pueden experimentar estos efectos secundarios que, pues la verdad, nos habla de que probablemente no deberían de consumir tanto café o consumirlo bastante diluido. Y en ese caso, pues no se recomendaría que lo consumieran como parte de una estrategia para el ejercicio. Ahora, se puede consumir, pero, o sea, ojo, no es ni para quemar así las grandes cantidades de grasa ni nada de eso. O sea, simplemente es para que nos ayude a sentirnos un poco con más energía durante las sesiones del ejercicio, ¿ok? Entonces, esto lo aclaro para no causar confusión. Entonces, en otros beneficios que tiene el consumo de café, siempre ya ves que al final nos un digestivo, ¿no? Un café digestivo. Bueno, y esto es porque estimula las evacuaciones, tanto el café regular como el descafeinado. También puede ayudar a prevenir el Parkinson y la diabetes tipo 2 y otras enfermedades como el cáncer de próstata, mama o colon, pero cuando se consume como parte de un estilo de vida saludable, ¿ok? No crean ustedes Ajá. que se vale estar ahí de sedentario y entrándole, no sé, a todos los malos hábitos, al refresco, al alcohol, al tabaco y tomarse el café y creer que por eso ya se va a prevenir, sino es como parte de un estilo de vida saludable. Y además, en algunas personas puede disminuir el riesgo de depresión, enfermedad cardiovascular e infartos. Entonces, como puedes ver, el café la verdad es que tiene bastantes beneficios a la salud, pero no quiero dejar de hablarles de algunos efectos secundarios sobre el consumo de la cafeína. Y esto es cuando se nos pasa la cantidad de cafeína o cuando somos muy sensibles a la cafeína, podemos tener un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, tener algunos episodios de ansiedad, mareos, insomnio, porque nos altera el sistema nervioso, estar irritables, con temblores o tener algunos problemas gastrointestinales que tienen que ver mucho más con acidez, reflujo, colitis, si tenemos por ahí alguna úlcera puede agravar la úlcera. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación de consumo de café? Primero, que no sean más de 3 a 5 tazas al día, pero esto definitivamente depende de la tolerancia que tenga cada persona. Ya platicamos acerca de los metabolizadores lentos y los metabolizadores rápidos. Otra recomendación en caso de consumir el café es de verdad tomarlo lo más natural que se pueda, café negro, es decir, no agregar azúcar, crema, sustitutos, sustitutos de crema, esos polvitos que ustedes ya saben cuáles son, jarabes, y también considerar que la cafeína se mantiene en nuestra sangre unas 3 o 4 horas de haberlo consumido, por lo cual tampoco les recomiendo tomarlo ya después de las 4 o 5 de la tarde para evitar que interfiera en nuestro sueño. Hay algunas personas que no deberían de consumir café o que no se recomienda el consumo de café. Y esto es, en personas que ya tengan problemas de presión arterial alta, no deberían de consumirlo. Los metabolizadores lentos de café, pues por todos estos efectos que nos mantiene irritables, con temblorina, etcétera. Las personas que tienen problemas gastrointestinales, como reflujo, gastritis, colitis o úlcera gástrica, porque agrava estas situaciones. Los pacientes con glaucoma, con incontinencia urinaria, porque también pues es un diurético. Y entonces imagínate, ¿no? Si tienes incontinencia y luego te tomas un diurético, es como la peor combinación. Las personas que tengan algún padecimiento del sueño, ansiedad, tampoco se recomienda. En niños no se recomienda, en mujeres embarazadas y lactancia hay un poco de controversia. Se dice que en las mujeres que ya están acostumbradas a tomar café y que saben que son metabolizadoras rápidas de la cafeína, se pueden tomar máximo una taza al día, aunque hay algunos ginecólogos que son muy, muy estrictos, que de plano te dicen que ni una tacita de café. En adultos mayores tampoco se recomienda el consumo de café y en las personas que tienen osteoporosis. ¿Y por qué es esto? Porque el calcio compite con la cafeína para absorberse. Ya de esto por un lado. Entonces imagínate, si te tomas tu complemento de calcio, ¿no?, que te tocó con una taza de café, pues no vas a absorber bien el calcio, la cafeína le gana. Y por otro lado, el café en muchas ocasiones reemplaza el consumo de leche. Entonces dejamos de tomar leche para tomarnos solamente el café y dejamos de consumir el calcio de sus fuentes naturales. O sea, no es que el café como tal vaya y nos saque el calcio de los huesos, sino como es consecuencia de estas dos cosas. Por un lado, que no se absorbe bien el calcio, y por otro lado, que podemos dejar de consumir la leche por darle prioridad al consumo de café. Entonces, pues bueno, como saben, todo en nutrición siempre lo que le apostamos es al balance. Consuman todo en las cantidades que ustedes ya saben que los hacen sentir bien. Si tienen alguna de las condiciones que ya les platiqué, pues eviten consumir el café para no agravarlas y poder tener un estilo de vida más sano.
Ana Lucía, ¿dónde te encontramos?
Es muy fácil encontrarme, Tere. Vayan ustedes a Instagram y busquen @comecomonutrióloga. En esa cuenta les estoy compartiendo muchísimas recetas que seguramente les van a gustar y se van a inspirar para que tengan un estilo de vida saludable. Y la verdad es con cosas que encontramos en nuestra propia alacena, pero hay veces que no se nos ocurre cocinarlas de cierta forma. Entonces, vayan ahí, Come como Nutrióloga. Y si lo que ustedes quieren es hacer una cita, les voy a dejar mi teléfono, que es 44-23-780018. Les repito, 44-23-780018.
Muchísimas gracias, Ana Lucía Mendoza.